Este, 20 minutos para las 4 de la tarde, ya está con nosotros, está como anunciamos más temprano, el diputado de Asamblea Uruguay, Jorge Orrico, bienvenido.
Buenas tardes a todos, un placer estar acá.
Bueno, gracias por acompañarnos, le recuerdo a los oyentes que Jorge Orrico nació en 1946, está casado, tiene tres hijos, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y tiene posgrados en Derecho Penal, Laboral y Filosofía del Derecho. Fue secretario general de las Juventudes Hierro Gamardela.
Exactamente, en el Partido Colorado.
La lista 15, del 66 al 67, año en que abandona el Partido Colorado y en 1971 adhiere al Frente Amplio como independiente. Trabajó en marketing en distintas empresas de la industria farmacéutica. Trabajó como actor varios años.
Soy socio activo con la tarjeta al día de la Sociedad Uruguaya de Actores.
Ay, actuó en varias obras. Retomó la actuación en el 2001 como actor de reparto en la película Estrella al Sur, de Luis Nieto. Fue edil entre el primer periodo tras la recuperación democrática, entre el 85 y el 90. Fue fundador, miembro fundador de Asamblea Uruguay. Y desde 1995 hasta ahora, ininterrumpidamente, ocupa una banca en la Cámara, banca que renovó.
Exactamente.
En las recientes elecciones. Bueno, vamos al asunto. Los números parecen indicar un triunfo de José Mujica, las encuestas se suceden en ese sentido. ¿Están cuidando de no dar un resbalón de último momento, que pueda ocurrir algún resbalón?
No creo que la expresión sea cuidando. Somos conscientes de que somos los grandes favoritos y evidentemente lo que se procura es, bueno, no cometer errores, en primer lugar, y sobre todo, bueno, tratar de que el clima de estos últimos días sea lo más pacífico y constructivo posible. En la medida que nosotros pensamos, cuando en nosotros quiere decir Frente Amplio, ¿no?, que es necesario que el Uruguay encare de una vez por todas algunas políticas que tienen que ser políticas de Estado. Entendiendo por tales, se puede hacer muchas definiciones de política de Estado, pero fundamentalmente aquellas cuyos efectos superan largamente un periodo de gobierno. Por ejemplo, la reforma bareliana, ¿no?, hecha en el siglo XIX, todavía tiene efectos. Y eso es una política de Estado. Por más que no nos guste como uruguayos que eso haya sido hecho por una dictadura, que fue la del general Latorre, el coronel Latorre, perdón. Las empresas públicas fueron una política de Estado. Todavía vivimos, digamos, metidos en esa política que, bueno, sobre todo a partir de Valle de Ordóñez empezó a gestar, pero con otra gente, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas hay que hacerlas, y para eso es necesario comprometer no a un partido, sino tratar de comprometer al sistema político en su conjunto, en cosas pero tan sencillas.
¿Cree que va a ser posible eso?
Ah, yo creo que sí. Yo creo que hay que proponérselo, hay que dialogar.
¿Están dinamitado puentes?
En política siempre se están dinamitando puentes y siempre se están reconstruyendo, ¿no? Porque eso lo vemos aún en las internas, no es tan complicado.
Sí, tenemos el ejemplo.
Tenemos el ejemplo. Entonces me parece que los puentes están abiertos. Yo voy a decir algo además que yo creo que es importante que la población lo sepa y que los que integramos el sistema político lo asumamos de una vez por todas. Yo tuve, en estos días me llegó a mi poder, el informe que hizo uno de los observadores internacionales que vino a las elecciones nacionales del 25 de octubre. Ajá. Ese informe fue elaborado por un senador de Córdoba, de la República Argentina, que se llama Carlos Rossi, abogado, y él quedó admirado, quedó absolutamente admirado, y me presentó otra gente, y me presentó periodistas, ¿no?, colegas suyos de Córdoba, que me hicieron un larguísimo reportaje, y bueno, y él quedó admirado. Por ejemplo, él pone en su informe, yo vi cruzar con mis propios ojos, dice, como diciendo, no crean que me lo contaron, yo vi con mis propios ojos una caravana del Frente Amplio que se cruzó con una caravana del Partido Nacional, y se hacían bromas y cosas por el estilo, pero no pasó nada, ¿no? Y uno de los argentinos que estaba allí, no voy a dar nombre por lo que voy a decir ahora, me dijo lo siguiente, dice, mira, si esta elección hubiera sido en Argentina, esto hubiera sido así. El Pepe Mujica a las 8 de la noche hubiera llamado a conferencia de prensa y hubiera llamado a todos sus partidarios diciendo, tenemos el 52% de los votos, nos están afanando, vayan a cuidar las urnas. Y del otro lado estarían diciendo, tenemos el, la oposición tiene el 58% de los votos, nos están estafando, cuiden las urnas. Y acá se encontró que los dos que iban a competir en la segunda vuelta reconocían el resultado, llamaban a seguir trabajando, que es lo correcto. Bueno, por un lado Mujica diciendo, hemos votado muy bien, espectacularmente, tenemos que hacer un esfuerzo más, ¿no? Y por otro lado diciendo, bueno, estoy satisfecho, no ganaron en primera vuelta, ahora hagamos el esfuerzo para tratar de ganar nosotros la segunda. Entonces, estos elementos que a los uruguayos, por ser parte de nuestra rutina, nos parecen tan ordinarios, ¿verdad?, tan comunes, no lo son. Yo creo que en América Latina es, bueno, uno lo ve cuando va a conferencias internacionales y demás, cómo los extranjeros se admiran de cómo nos llevamos entre nosotros
la cultura,
los integrantes de distintos partidos políticos. Claro. Cualquiera de nosotros, ¿no?, que sea diputado, tiene diputados amigos. Yo tengo diputados blancos y colorados que son amigos. Pero cuando yo digo amigos, es la palabra amigos. Más allá de que después nos maltratamos allí, y es un poco lo que le pasa a los abogados. Cuando yo me recibo abogado, ¿no?, resulta que de repente voy a un juicio y me encuentro como con que el otro abogado que va a defender otra cosa estudiaba conmigo.
Y ahí están enfrentados, defendiendo intereses opuestos.
Y terminó el enfrentamiento y seguimos siendo tan amigos como siempre. Y yo creo, entonces, creo que acá hay un camino propicio para recorrer esas cosas. Hay un campo propicio para recoger esas cosas. Hay que sentarse y hablar.
Orrico, Danilo Astori ocupó otro lugar en este tramo final de la campaña, está teniendo un protagonismo mayor, quizá en algunos casos hasta colocándole en un segundo plano a José Mujica.
No, yo no creo. Yo lo que creo es que claramente Mujica lo expresó, apenas se estableció la fórmula, la conducción económica va a estar a cargo de el equipo, de alguna manera. No sé si está bien decir que Danilo Astori crea, pero sin duda sí, donde Danilo Astori va a tener una incidencia muy particular, no común en un vicepresidente de la República, que normalmente se encarga de los temas parlamentarios y la unión entre el Parlamento y el Ejecutivo. Pero yo creo que lo que dice Mujica es absolutamente sabio, ¿no? Es muy claro. Si esto ha andado bien, no vamos a, en esta parte no hay que innovar nada, en esta parte hay que seguir trabajando con gente que ha demostrado tener una solidez, una solvencia profesional, bueno, que me parece envidiable, sobre todo, no me estoy refiriendo como partido, como país, me parece que alguien puede ser, es una cosa que otros pueden mirarlo como envidiable. Cosa que, si la solvencia profesional del equipo económico que ha actuado en estos años en Uruguay ha sido reconocido internacionalmente por muchos observadores imparciales, digamos, que no están como nosotros inmiscuidos en esto y que siempre tendemos a tener subjetivismos que, bueno, no es que estén mal los subjetivismos, pero que de alguna manera obnubilan la expresión, ¿no?, o lo que se está diciendo. Entonces me parece que, en ese sentido, claro, en un país que durante tantos años vivió en crisis económica, hay que partir de la base que desde el año 1956 en adelante, hasta el 2004 inclusive, todos los indicadores que tiene Uruguay son de baja en la calidad de vida de su gente. Bueno, yo creo que si se logró revertir eso después de 50 años, bueno, tenemos que seguir trabajando con este elenco, ¿verdad? Aun cuando de pronto ocupen posiciones distintas, pero seguir trabajando en la línea que se ha venido haciendo, porque me parece que ha sido particularmente exitosa.
¿Asamblea Uruguay pretende otros ministerios además de Economía? ¿Está pensando en algunos en particular?
Asamblea Uruguay no está pensando en ningún ministerio en particular. Asamblea Uruguay forma parte de este gran equipo que es el Frente Amplio. Y primero que nada, vamos a esperar el 29, ¿verdad? Porque primero hay que ganar, ¿no? No se puede repartir la piel del oso antes de cazarlo.
La última encuesta es la urna.
La última encuesta es la urna. Además, no sé, los turfistas, yo no soy un gran turfista, pero a veces me gusta ir. Tiene una expresión que es notable, ¿no? De repente un caballo que sale y saca varios cuerpos y el jockey se distrae y medio que empieza a saludar y cuando se quiere acordar, pierden el disco. Entonces, la expresión de los burreros es, ganó en todos lados menos en el disco. Bueno, acá hay que ganar en el disco, ¿no? Entonces, me parece que sería prematuro Yo no niego que hay conversaciones, eso sería absurdo, pues además hasta creo que sería irresponsable. Lo que sí puedo decir, hay un hermetismo muy grande alrededor de eso, y yo particularmente no sé nada, y creo que nadie sabe nada, más allá de las personas que están tratando de imaginar cuál va a ser el día después, al decir de el queridísimo general Zelensky, ¿no?
Hablando del día después, en caso de que en la elección del domingo ganara José Mujica, ¿usted es partidario, usted o su sector, Asamblea Uruguay, son partidarios de darle ministerios a la oposición?
Eso creo que no se puede terminar ahora. Depende de los grados de consenso que se logre a partir de esas propuestas básicas que el Frente Amplio ha hecho, que son sobre los cuatro temas fundamentales, que son la energía, el medio ambiente, la educación y la seguridad pública. Bueno, dependerá entonces cuál es el grado de acercamiento que logremos, bueno, si eso luego culmina en un ofrecimiento ministerial o no. En realidad, hoy no podemos contestar esa pregunta, pero digamos que no está descartado ni está previsto.
En esta campaña del Frente Amplio se ha hecho énfasis en el continuismo. Usted mismo hablaba hace instantes del continuismo. Si ganara el Frente Amplio esta elección, ¿no tendría alguna política removedora, como fue, por ejemplo, en este periodo, la reforma tributaria o la reforma de la salud, por nombrar algunas?
Bueno, lo que pasa es que, si bien fue muy removedor lo que se hizo en materia de salud, por ejemplo, bueno, sigue habiendo miles de uruguayos que están afuera del sistema. Entonces hay que seguir trabajando en esa línea para incorporarlos. Si bien se incorporó un nuevo sistema tributario mucho más justo, donde los impuestos indirectos, digamos, de alguna manera bajan, ¿no? Y, bueno, esta no es cifra mía, es cifra de la universidad. El Uruguay en este momento tiene la menor presión fiscal de los últimos 12 años. De manera que, bueno, hay que seguir profundizando eso, porque es cierto que si un Estado logra funcionar con la menor presión fiscal posible, se supone que se está creando un ambiente adecuado para la inversión. Y la única manera de mejorar el empleo en calidad y en cantidad es si hay mucha inversión. El Uruguay ha batido récords de inversión en estos 5 años. Bueno, hay que seguir con eso. De manera que yo lo que creo que hay que hacer es profundizar lo que se ha hecho, porque la línea que se ha seguido ha dado buenos resultados. Me parece que hay que profundizar eso, porque más allá de los buenos resultados, el Uruguay sigue teniendo cientos de miles de uruguayos que viven en condiciones abajo de la línea de pobreza, de los cuales hay que desagregar eso, porque el 56% de ellos son niños, ¿no? Y sigue teniendo 80.000 indigentes. Indigente quiere decir uruguayo con hambre. Entonces, bueno, el Uruguay tiene que seguir trabajando seriamente para evitar esto, que no solamente es profundamente injusto, sino que, y sobre todo, también, digamos, influye directamente sobre la calidad de vida de todos los uruguayos. Porque cuando las sociedades están fraccionadas de esa manera, ¿no? De algún modo eso está influyendo en absolutamente todos los uruguayos. Y me parece que ese es el camino que hay que recorrer, seguir profundizando el plan Ceibal, que me parece que es una idea integradora, ¿no? Que es lo que se necesita. El Uruguay necesita estar integrado. Integrado significa que el país, sus habitantes, se han puesto de acuerdo sobre cuáles son las reglas de juego para relacionarnos unos con otros, por ejemplo. Entonces ahí las reglas de juego implican que mi libertad termina donde empieza la libertad ajena, significa tanto como decir, bueno, no al robo, no a la violencia, no a la violencia doméstica, todos temas que no se van a poder resolver en 5 años, sino que implican todo un cambio cultural que hay que procesarlo, pero en algún momento había que dar el punto de partida, y creo que el punto de partida está dado. Bueno, ahora hay que continuarlo. Por eso hay que construir políticas de Estado con estos temas.
Orrico, ¿cómo usará en el próximo periodo el Frente Amplio la mayoría parlamentaria, que es así, ya está confirmada que la tendrá?
Bueno, nosotros hemos discutido siempre con la oposición todos los proyectos que hemos presentado. Hemos discutido primero en las comisiones.
La oposición se queja de que la han consultado poco.
Nosotros siempre hemos hablado, hemos ningún rara vez algún proyecto entró directamente a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, entra a la Cámara, de ahí va a la comisión respectiva, allí se discute y bueno, y vendrá con un informe en mayoría y otro en minoría al pleno de la Cámara.
¿No vienen cocinados de afuera los proyectos discutidos y amasados desde afuera ya?
No, bueno, pero si vinieran, sí, hay una amase, o sea, para revolver el término, devolver el término, hay una especie de amase que se da naturalmente en el lugar donde eso se haya gestado, ¿no? Pero la obligación nuestra como diputados o como senadores es examinar eso, porque nosotros somos un poder distinto al poder ejecutivo, aunque pertenezcamos al mismo partido. Entonces, está lleno de ejemplos esto de leyes que fueron mandadas por el ejecutivo y cambiadas, ¿no?, en aspectos muy sustantivos a veces, en el poder legislativo. Pero además yo voy a decir una cosa.
Por ejemplo.
Bueno, no, presupuesto es un clásico, pero puedo decir otra, yo qué sé, la ley de quiebras, que va a llamar ley de concurso. En Uruguay tenía una ley de concurso que era del siglo XIX. Entonces era natural, era lógico, que cuando viniera el proyecto, que era una especie de código aquello, porque son centenares de artículos, que la gente se pusiera a discutir cómo era esto. Y bueno, ahí se le dio entrada a los que hicieron el proyecto, a las cátedras de derecho comercial, a los comerciantes, a los industriales, todos vinieron a dar su opinión sobre eso, que eran las nuevas normas de concurso. Y yo creo no equivocarme si digo que la ley de concurso, que debe ser de las más importantes que se hizo en esta legislatura, si no fue unánime, anduvo ahí. No digo unánime porque capaz que alguno me salte y me dice, no, yo no la voté, bueno, puede ser, pero de mayorías aplastantes. De todas maneras, yo diría que el 90% o algo así de las leyes que se dictaron en este periodo fueron aprobadas por unanimidad, ¿no? O por lo menos por mayorías que no solo eran las mayorías del Frente Amplio.
Orrico, el Parlamento tiene, y está en pleno funcionamiento, un comisionado parlamentario para el sistema carcelario.
¿Cómo no?
Anda.
Una idea del doctor Daniel Díaz Mainar,
sí, sí.
Uno de los mejores diputados que conocí y un hombre con una solidez jurídica que mucho extraño, debo decirlo con me afecta un poco esto, pero bueno, los seres humanos tenemos
eso. Ahí está funcionando este instituto. El comisionado parlamentario en sus últimas intervenciones ha puesto el ojo en la cárcel de Las Rosas de Maldonado.
Sí.
Se produjo un incidente muy comentado y hace pocos días la justicia de Maldonado eximió de culpas a los policías involucrados en la muerte de un recluso porque, argumentó, el sistema carcelario no ofrecía las garantías necesarias. ¿Cómo vio esto? ¿Cómo vio ese fallo, diputado?
Bueno, yo no puedo comentar el fallo, porque no tengo el detalle pequeño de qué pasó allí y cómo se vio. Da la impresión de que en el fallo se estuviera apelando a una especie de estado de necesidad o algo similar. Yo en primer lugar digo que, por suerte, yo vivo en un país donde los poderes son independientes y se respeta esa independencia. Entonces, eso también es un elemento que nos diferencia claramente del exterior. Claramente del exterior. Yo tengo amigos jueces, incluso integrantes de la Suprema Corte de Justicia, yo no tengo la menor idea de quién votan. Y al revés, yo no tengo idea de qué van a fallar si yo estoy llevando algún asunto. Yo ahora prácticamente no ejerzo, pero cuando ejercía, jamás se me ocurrió comentarle a un juez, mirá que yo tengo tal cosa, porque realmente... Es muy mal visto acá eso, ¿no? Entonces, yo no puedo comentar un fallo de cuya minucia desconozco. En segundo lugar, el estado de las cárceles en Uruguay, todos sabemos que es un estado, de emergencia, diríamos. No en balde, este gobierno, cuando arrancó, tuvo que decretar la emergencia humanitaria. Porque cuando nosotros tomamos las cárceles, los presos no comían todos los días. Eso es la cruda realidad. ¿Se ha mejorado? Sí, se ha mejorado.
No
por
mucho,
ejemplo,
no mucho.
Bueno, yo voy a dar algunas cifras que desmienten eso. Cuando se tomó, esta administración tomó las cárceles, estudiaban más o menos unos 1.300 presos, estudiaban o trabajaban. En este momento esa cifra ascendió al triple, ¿no? Si uno mira todos los, incidentes que hubo dentro de la cárcel, claramente disminuyeron. Claro, estamos hablando de cifras que, digamos, comparadas con lo que debiera ser un ideal, están lejísimos. Entonces, yo creo precisamente es otro tema en el cual hay que plantearse definitivamente políticas de Estado, ¿no? Porque yo sé que a nadie le gusta invertir en cárceles, pero de todos modos, bueno, no se puede seguir con el hacinamiento que las cárceles uruguayas tienen, porque entonces estamos transformando esto en catedrales del miedo y universidades del crimen, y eso es una cosa que es muy compleja para un país, ¿no? Yo creo que, yo no conozco, reconozco que la cárcel de Las Rosas de las pocas que
no le tocó,
es que no, y además no he ido como diputado, porque una cosa es cuando uno va como abogado, que eso sí he ido a todos lados, ¿no? Sí. Donde a uno lo ponen en una piecita y le traen al preso, ¿no? Yo siempre digo que no sea algo kafkiano esto, que digan, yo soy el abogado y me quiero ir de aquí, ¿no?
No me dejen adentro,
no se equivoque. Pero es muy distinto a la percepción que puede tener uno cuando va a diputado y recorre prácticamente todo el celtario. Yo me acuerdo, por ejemplo, con Marcos Abelenda, otro compañero que se nos fue antes de tiempo de la vida, recorrimos, él y yo solos, todo el carcelaje de Libertad, donde estaban los pesados, ¿no? Y nosotros, en una actitud que fue muy consciente, algunos dicen que éramos unos inconscientes, pero bueno, le pedimos al guardia que no nos acompañara, sino que él se quedara en el corredor, digamos, y nos abría la puerta de la cárcel, de la celda, y nosotros hablábamos con los presos que allí estuvieran. Y bueno, ya en ese momento había un hacinamiento que era importante. Y entonces, ¿el problema cuál es? Que nosotros estamos condenando al ocio a un montón de gente, ¿no?, que no tiene capacidad de disfrutar del ocio frecuentemente. Porque el ocio lo puede frecuentar la gente que tiene un nivel cultural determinado, que es capaz de leer o de buscarse cosas para hacer de ese ocio algo que le resulte grato, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de las cárceles es uno de los temas medulares para tratar apenas, bueno, en la mañana siguiente. Bueno, señores, ¿cómo vamos a hacer esto y qué es lo que se propone? Y creo que, naturalmente, me parece que en el Uruguay de hoy, pero eso va a haber que estudiarlo, hay que estudiar si están todos los que están o si hay alguno que debiera estar y no está y otro que está y no debiera estar. Pero bueno, ese es un problema también de legislación. El Uruguay tiene que cambiar urgentemente su proceso penal y su código penal, ¿no? Y bueno, construir, ser capaz de construir un sistema carcelario que tenga capacidad, por lo menos, de luchar contra el delincuente habitual y contra todo eso que se da, que es grave para una sociedad.
¿Comparte, diputado Rico, la idea que hay en el Partido Nacional de introducir cambios en el régimen de inimputabilidad?
Lo que pasa que me parece que eso está mal manejado, así como se maneja. Un menor de 18 años en este país no es inimputable, eso es mentira. Estamos manejando las cosas con un error conceptual que es gravísimo. En este país, una persona entre 13 y 18 años que comete un delito tiene un procedimiento que está regulado en el Código de la Niñez y que lleva apenas, que incluyen la pérdida de la libertad ambulatoria, o sea, la prisión, y que puede llegar a 5 años. Alguien me puede decir, bueno, tendría que ser más. Ese es otro tema.
Bueno, ahí está. El Partido Nacional propone penas mayores a partir de los 16 años.
Yo creo que, en primer lugar, creo que se está exagerando enormemente, se está creando una bola allí que no es correcta, porque en el Uruguay hay 207 homicidios promedio desde hace muchos años. 207 homicidios promedio, que es el delito más grave. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. De esos 207 homicidios promedio, para decir de cuándo es, yo estoy tomando la cifra y la estoy citando de memoria ahora, del 2000 al 2008, 207 promedio. El pico más bajo en todo lo que va del siglo XXI fue en el año 2007, cuando hubo 197 homicidios. De esos 207 homicidios promedio, entre el 85 y el 90% son entre conocidos. Vale decir, primera causa de homicidio en el Uruguay, la rapiña no, mentira, primera causa de homicidio en el Uruguay, las peleas esas que los periodistas de la Crónica Roja llaman por cuestiones de momento. Por ejemplo, estaban jugando a la baraja, ¿no? Y acá como hay dos de la muestra acá y se empezaron a
decir, y ahí arrancó la cosa.
La segunda causa de muerte por homicidio en el Uruguay son las peleas familiares, incluidas las parejas, padres contra hijos, hijos contra padres, tíos, abuelos, concubinos y toda la... Esa es la segunda causa, ¿no? Y la causa en el Uruguay, el homicidio, para lograr otro delito, como podría ser para robar, existe, pero es mínimo. Está... Porque además, cuando yo digo el 85% de los homicidios son estos, no estoy diciendo que el 15% restante son en ocasión de la rapiña, ¿no? Porque en realidad siempre hay un margen de homicidios que uno no sabe por qué fueron, porque no los pusieron.
¿Y a dónde quiere llegar con esto?
Yo quiero llegar, entonces, a que cuando se habla de bajar la edad de imputabilidad, inmediatamente la gente reproduce en su cabeza el homicidio. Y el homicidio, yo no diría que no es el problema porque no es exacto hablar así, pero sí voy a decir que el Uruguay tiene la menor tasa de homicidio. Los homicidios en el mundo se miden cuántos homicidios cada 100.000 habitantes. No, pues si no, alguno va a decir, ay, este habla de acá, pero somos los que tenemos menos habitantes. No, tasa cada 100.000 habitantes. El Uruguay tiene la menor tasa de homicidio de toda América, excluido el Canadá. El Uruguay está segundo en América. ¿Ah? Excluido el Canadá. Pero hay otros elementos que hay que tener en cuenta sobre por qué es que el Uruguay tiene una sociedad que tiene síntomas de violencia que son preocupantes. En el mundo, una relación que está absolutamente comprobada y que tiene evidencia empírica por muchos países es la cantidad de armas en poderes de particulares que hay en un país. Entonces, para que tengamos una idea, en Brasil hay un arma cada 20 habitantes. En Estados Unidos, cuando digo arma, digo revólveres, ¿no? No me estoy refiriendo a una daga cuchillo que de pronto es para cortar el asado. No, no me estoy refiriendo a eso. En Estados Unidos, donde ustedes se acuerdan del Charlton Heston, el de Ben-Hur, que era presidente de la Sociedad de Amigos del Rifle, y donde hasta hubo un fallo de la Suprema Corte norteamericana diciendo que los ciudadanos norteamericanos pueden tener el arma que quieran en su casa, desde una bazooka hasta un revólver, cuando lo que quieran, hay una cada seis. Uruguay, yo esto me gustaría que llamaran los oyentes y dijeran cuántas piezas que hay. Bueno, yo les voy a decir, uno cada tres. Esto es una barbaridad. El Uruguay está más armado que los países en guerra, ¿no? Y es la tasa más alta del mundo. Bueno, ¿qué hacemos? Es un capítulo que viene después.
Que lo dejamos para otro día.
No tengo problema en empezar a tratarlo. Pero quiero decir, yo lo que quiero apuntar acá es la complejidad que el fenómeno seguridad pública tiene. No se arregla, ¡pin! Y lo arreglé. No, no es cierto. Es un tema cultural, no cultural en el sentido si leyó el Quijote o no, cultural en el sentido de valores, conductas, en fin, todo lo que implica la expresión cultura en su sentido más amplio, que implica un relacionamiento entre los uruguayos, que se ha venido deteriorando hace mucho tiempo. Voy a decir otra cosa más. Si nosotros ahora le pedimos a los oyentes que llamen, ahora hay que decir los y las oyentes, ¿no?
Bueno, un lenguaje inclusivo, diputado.
Sí, claro, las personas y los personos. Bueno, si le pedimos a la gente que nos está oyendo, ¿no?, que llamen para decirnos, bueno, ¿cuál es el delito más violento que se da en el Uruguay? Con seguridad, la mayoría nos va a decir la rapiña. Yo le voy a tener que decir, lamento mucho, no es la rapiña, es la violencia doméstica. O sea, el delito más violento en el Uruguay se comete, no en la calle, como el imaginario colectivo está diciendo, sino adentro de los hogares. Y voy a decir una cifra más, que es muy grave. Cerramos acá con esta cifra, ¿no? Las víctimas mayores de violaciones en este país, en número, no son las mujeres, son las niñas y los niños, y se producen adentro del seno de los hogares. Yo digo estas cosas porque cuando vienen estas soluciones mágicas que parece que tomamos la decisión, bajamos la imputabilidad, yo le preguntaría al Partido Nacional, ¿qué mejora es la que ellos piensan lograr? ¿Qué baja piensan lograr en la tasa de criminalidad en Uruguay a partir de esas decisiones? Porque cuando yo trabajaba en el departamento de marketing, iba y le decía al alemán, vamos a hacer esta promoción, y me decía, ¿cuánto espera vender? ¿No? Bueno, ¿cuánto espera usted bajar los delitos si usted hace eso. Y yo creo que si no tratamos el conjunto, por eso hay que tener una atención integral del fenómeno, no vamos a mejorar nada.
Al diputado de Asamblea de Uruguay, Jorge Orrico, gracias por acompañarnos.
No, un placer. Hasta luego.